Nos encontramos con Rosana de la Sopa para abrir la segunda perspectiva agropecuaria de este mes de marzo. Buen día, Rosana.
Muy buenos días para todos.
Te escucho bastante bien.
Bien, no quedé ronca. Y además hice una asociación anoche. Sabina y 33, hay un vínculo ahí, porque la otra vez cuando fuimos a la tertulia allá también era el recital de Sabina y había muchos olimareños en Montevideo.
Bueno, tú estuviste anoche. Tú eres testigo directo de lo que fue el recital en el Charrúa. ¿Con qué impresión saliste?
Bueno, la primera impresión positiva fue el apoyo brutal que hubo de la intendencia en todo lo que hace a orden del tránsito y la llegada. Es medio caótico llegar al Charrúa, es como un embudo. Tomamos la resolución de ir más sobre la hora porque teníamos numeradas y nos encontramos con esa sorpresa. Era la calle en un sentido, la salida por otro. Muy, muy, muy ordenadito eso. Lo que no fue tan bueno fue adentro del espectáculo, porque bueno, ahí la barra más joven, todo el mundo quería bailar y cantar, entonces hubieron algunas discusiones de siéntense, no podemos ver, pero bueno, nada, ellos dos disfrutaron como unos locos. Se nota, como decía Alejandro, y más temprano el tema de la voz y la edad, pero creo que realmente fue un canto a la vida, y a los que somos fanáticos, como sé que la audiencia hay muchos fanáticos de ambos dos tan distintos, bueno, nuevamente un regocijo para el alma.
Dice María del Cordón, otra oyente que estuvo ahí: el tiempo pasa para todos, la madurez recoge lo mejor y, entre otras cosas, la capacidad de reírse de uno mismo. Fue la primera vez que los vi en recital, maduros, obvio, pero con una calidez increíble.
Increíble, comparto, yo los vi en todos los recitales que han venido a Uruguay, he estado en todos, o sea que soy fanática, y esa capacidad realmente increíble. No sé los más jóvenes que dicen.
Destaca una canción en especial, Esos locos bajitos, me emocioné hasta las lágrimas, dice. Por Dios, qué letra, y también, ¿por qué no? ¿Qué voces? Porque en definitiva son únicas pese a todo.
Comparto con la oyente. Sí, es para los que nos gusta. Además son dos grandes poetas los dos. Las letras de las canciones son espectaculares. Bueno, no sé. Deberíamos haber estado con un fondo de Sabina y Serrat, ¿no?
Ahora son las 8:42 y vamos a nuestro tema de hoy. La próxima vez que vaya al supermercado, haga la prueba. Ponga en el carrito 17,5 kilos de arroz. Mire bien esa pila. Si usted es un uruguayo promedio, eso es lo que suele consumir a lo largo de un año. Las posibilidades son infinitas. Puede hacer arroz con leche, paella, guiso, croquetas, estrogonoff, arroz a la cubana, sushi o, no sé, un arroz blanco bien sencillo para acompañar un churrasco o una milanesa. Para prepararlo cada uno tendrá su receta, pero... para que el arroz llegue a su plato, primero será necesario que se lleve a cabo toda una movida que por estos días justamente está en pleno apogeo y que usted puede notar, por ejemplo, en las carreteras. ¿De qué estoy hablando? De la cosecha del arroz, que mañana tendrá su inauguración oficial con ese rito tradicional que veremos en televisión del presidente de la República subiéndose a una enorme cosechadora junto al ministro de Ganadería y el dueño de casa, y por supuesto junto al operario responsable de la máquina. La ceremonia esta vez tendrá lugar en el establecimiento Las Achiras, cerca de José Pedro Varela, en La Valleja, dentro de una zona tradicionalmente arrocera. De todos modos, vale la pena aclarar que en realidad la cosecha ya comenzó. En el norte del país, donde las temperaturas altas permiten que los cultivos estén prontos más temprano, ya se ha trillado el 70% del área. Con ese telón de fondo es que hoy les proponemos dedicar nuestra perspectiva agropecuaria a acercarnos y conocer cómo está hoy este sector que produce uno de los alimentos más consumidos por los uruguayos y que al mismo tiempo es un sector que está volcado casi en su totalidad a la exportación, donde genera ingresos de más de $500 millones anuales. El arroz está en cuarto lugar en exportaciones, después de carne, otros granos y la leche. Rosana, ¿qué te parece si presentamos a quienes son nuestros invitados esta mañana?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Tenemos por un lado al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, una gremial que abarca la casi totalidad de los más de 600 productores de arroz que tiene nuestro país. Es productor arrocero en el departamento de 33, va en camino ahora hacia allí, en el paraje Costa de Tacuarí, que es un paraje, yo no lo conozco personalmente, pero cerca de los 90 kilómetros de la ciudad de 33. Me refiero a Ernesto Stirling, que estarás por ahí, supongo. Buen día.
Sí, buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, bienvenido, muchas gracias. Y por otro lado, Adolfo Crosa, presidente de Casarón Agroindustrial Sociedad Anónima, es una empresa que acopia cerca de 200.000 toneladas de arroz. Es el segundo molino del Uruguay, donde se industrializa, y es directivo de la gremial de molinos arroceros. Adolfo, buen día, bienvenido.
Buen día, Rosana. Buen día a todos.
Muy buenos días. ¿Qué les parece si, antes de pasar a la primera pregunta, le pido a Rosana que ubique con algunos datos básicos a este sector, al arroz?
Bueno, como ya dijimos, son cercanos a los 600 productores y una característica bien interesante es que están en su casi totalidad agremiados en torno a la Asociación de Cultivadores de Arroz. Un área en el entorno de las 185.000 hectáreas, y este cultivo, como ustedes recuerdan, se realiza bajo riego. Tiene una producción de cerca de 1,5 millones, un poco más de toneladas. Eso fue la última zafra, que fue una zafra récord. Y este volumen de producción estuvo en ascenso hasta el 2008 y a partir de allí se estabiliza un poco. Hay 11 molinos que industrializan este producto en Uruguay. Hay un rendimiento relativamente estabilizado en el entorno de los 7.500 kilos. Provoca el país un ingreso de cerca de 400 millones de dólares, como decía Emiliano hoy, luego de los otros tres rubros, leche, carne y grano, fundamentalmente soja. Y otra característica bien diferente es que en su casi totalidad tiene como destino la exportación. Los primeros productores mundiales son China e India, y los primeros exportadores son Tailandia y Vietnam. Y los destinos que tiene el arroz que producimos en nuestro país son fundamentalmente Irak, Perú, Brasil, Unión Europea, y el resto se divide en una cantidad enorme de países con porcentajes más chicos.
Voy entonces con la primera pregunta, en primer lugar para Ernesto Stirling, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. ¿Cómo está el sector este año 2012 cuando empieza justamente la cosecha?
Sí, la cosecha ya, como mencionaban, había comenzado en el norte, sobre fines del mes de febrero, y en estos días, hace unos 10 días, está comenzando la cosecha en la región este del país. Una zafra que fue muy distinta al año pasado, ya desde la siembra, con un diciembre muy muy frío, vamos a decir, con bajas temperaturas, y que después enero y febrero, meses realmente buenos para el desarrollo del cultivo, ya que habíamos logrado sembrar el área en buen momento entre octubre y noviembre, que hasta el 15 de noviembre, que es la época ideal de siembra. Y después, los 15 días de marzo fueron también con una radiación, temperatura, lo que hizo que los cultivos pudieran estarse cosechando ahora, a pesar de que en la época de nacimiento, durante meses de noviembre, diciembre y enero, básicamente en el este del país, la sed de lluvia fue muy muy importante y hizo que los cultivos tuvieran que estar bañados para nacer, es decir, no nacieron por la lluvia, y de esta manera tuvieron un pequeño atraso y no están igual que el año pasado. Hay una diferencia de potencial muy grande, que ya lo estamos viendo en los rendimientos que se están empezando a escuchar.
Una pregunta para Crosa, pero que también, claro, podría contestar Stirling, me interesan los dos puntos de vista. En los últimos meses se ha ido transmitiendo cierta preocupación, tanto a nivel de los productores como de la industria, por el aumento de los costos de producción en el arroz. ¿Cómo es esto?
Sí, Emiliano, este es un proceso lento, pero que ha ido creciendo, y en este momento estamos en un límite, diría yo, casi llegando a un límite, porque tanto a nivel de la producción como a nivel industrial, los costos ya están condicionando muchos negocios, muchas a los productores y a las propias industrias. Esto que le llaman competitividad o atraso cambiario, como se le quiera llamar, es una película que ya hemos visto otras veces. Parece que esta vez no hay formas así en el horizonte de poderlo controlar, pero nosotros como exportadores estamos muy muy acotados en las cosas que podemos hacer, y realmente lo vemos internacionalmente. Nosotros tenemos un producto que a través del trabajo de muchos años se ha valorizado y se ha reconocido, se ha diferenciado, pero hoy tenemos que asumir de que es muy difícil venderlo, en tanto y cuando no podemos conseguir el margen necesario para que el productor tenga rentabilidad.
Adolfo, te interrumpo específicamente sobre ese punto. Cuando tú pensás en el margen, ¿cuáles son los componentes de esos costos de producción? Y lo mismo para Ernesto, ¿no? Porque la industria tiene ciertos costos de producción y los productores tienen otros ciertos costos de producción. ¿En qué componentes de ese costo se puede estar actuando desde ustedes para disminuirlos? Porque imagino que además está lo que tiene que ver con costos energéticos o con costos del valor del, o con el valor del dólar que se pudiera incidir de afuera.
Y desde a nuestro alcance, diría yo que lo más que podemos hacer desde el punto de vista industrial es ir automatizando más para reducir un poquito la parte el costo mano de obra, si bien no es la política que estamos siguiendo los molinos, digamos, somos consecuentes con que tenemos que atender a todos nuestros funcionarios, o sea que, pero aparte de eso no tenemos mucho margen nosotros, si no es con equipamiento eficiente, última generación, que es lo que se está haciendo, amparados en la ayuda que nos da la ley de inversiones. Pero después todos los demás costos son costos que nosotros los tomamos, que realmente no tenemos controles, ¿no? Llámese fletes, llámese costo de exportación,
¿energía?
Energía. Bueno, se van sumando, pero esos costos suben y suben en términos... en términos reales, y es lo que nos hace difícil la operativa.
Y a nivel del sector productivo, Ernesto, ¿por dónde se puede bajar costos de producción?
Bueno, el sector productivo, a nuestro entender, es el que está más hackeado por la alza de costos, que ha sido un alza continua en los últimos 4 años, a razón casi de 100-150 dólares por año, y hoy rondando una inversión en costos directos de los $2,000 por hectárea, lo cual nos deja en una situación muy difícil. Y los componentes del costo que más influyen, sin duda que está lo que es el combustible que utilizamos, el gasoil más la energía eléctrica, que sumado es un componente muy importante del costo, y también lo que es el precio del dólar, es decir, el productor arrocero cobra en dólares y transforma esos dólares en pesos para hacer una compra de más del 50% de los insumos. Por lo tanto, eso nos está pegando muy fuerte y nos está haciendo gastar cada vez más dólares para obtener los pesos necesarios para cubrir ciertos gastos.
Entonces, por un lado, ahora, hay aumento de los costos. ¿Y con el precio del arroz qué pasa por otro lado?
Bueno, el precio internacional del arroz, que es el 95%, como decían recién, el 95% se exporta, está en una meseta desde hace casi 4 años, vamos a entrar en el 4º año ya con los mismos precios, o sea que la ecuación para el productor se está volviendo cada vez más insostenible y siendo un rubro que es muy inelástico en los costos, quiere decir que si uno baja los costos, baja los rendimientos y la calidad del producto. Por lo tanto, estamos realmente en una encrucijada y este año, sin duda, que los costos han seguido aumentando y los rendimientos van a ser menores, sin duda, a lo que fue el año pasado. Por lo tanto, pensamos que entramos ya en una etapa, como se mencionaba, de costos eficientes y con previsiones ya de endeudamiento de productores, lo cual es algo que ya vimos hace unos cuantos años y nos costó mucho salir de aquel momento, ¿no?
Sobre esa situación, Crosa, se habla de cerca de $2,000 por hectárea de inversión del productor. ¿Es una situación que a la industria le preocupa? ¿Cómo funciona en el tema de lo que es financiamiento y hacer que este equipo funcione en conjunto, dado estas luces amarillas que se están prendiendo, al igual que en cultivos de secano que comentamos en la perspectiva pasada?
Sí, a la industria obviamente que le preocupa y mucho, porque la industria básicamente es la que financia buena parte de esa inversión que hacen los productores. Y más que nada financia a los productores menos capitalizados, porque los que son más capitalizados están todos en la banca. La banca es a los productores que no tienen buenas garantías, buena capacidad de pago, obviamente que no los toman. Entonces, nosotros trabajamos con muchos de esos productores, es verdad, con una asistencia directa y con apoyo directo, pero el riesgo es todo nuestro. O sea que si los márgenes del productor se achican o no tiene margen directamente, también nosotros es un riesgo.
Me imagino que estando como estamos en plena negociación del precio convenio que se realiza entre productores e industriales, debe ser difícil ponerse de acuerdo cuando hay que poner los costos de producción, tanto del sector productivo como del sector industrial. ¿Cómo están zanjando esta situación en el día de hoy? Porque supongo que cada uno estará defendiendo que sus costos de producción son más altos que los anteriores y allí hay que llegar a un acuerdo.
Yo creo que, a ver, el sector es maduro y tiene las herramientas para medir y para laudar y para acordar. O sea, que esta encrucijada ya la hemos vivido otras veces. Acá es donde se ve la importancia del sector integrado. Podemos tener diferencias y realmente a veces pueden aparecer como insalvables, pero en última instancia siempre se llega a un acuerdo, ¿no?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este panorama que ustedes venían describiendo, de costos de producción crecientes y precio de venta en el mercado internacional prácticamente congelado? ¿Qué puede llegar a ocurrir? ¿Que se empiece a reducir el área sembrada?
No.
¿Quién contesta? Vamos con Stirling primero.
Sin duda que esto está llevando, no solo en el momento actual, sino ya era una preocupación por parte de los productores y de la industria también, del alza de los costos. Y que el sistema que tenemos de fijación de precio contempla los precios promedio de exportación más los subproductos que se venden, básicamente los quebrados y el afrechillo, y después se descuenta una utilidad de la industria y el costo industrial. O sea que el productor recibe un precio que es el residuo de todo ese descuento que va desde el precio promedio de exportación. Y esa es la negociación que se hace. Y en el cual, si los costos son cada vez incrementales y que están subiendo año a año, el productor cada vez va a ir recibiendo menos dinero de su producción. Y eso realmente preocupa, y que ya el año pasado, de la zafra pasada de esta, si bien parte del área que se sembró de menos fue debido a la falta de agua, hubo productores que mermaron su área debido a los costos que tienen para producir. Y lo mismo pensamos para esta nueva siembra que sería en el mes de, a partir del mes de la primavera de este año, y en la cual nos estamos quedando sin duda con un problema. El problema del sector es un problema económico, pero con un desfinanciamiento de los productores, que hace 3 años era el 30 o el 40% del sector que se autofinanciaba, y hoy no llega al 10%. Eso es un síntoma grave para el sector arrocero en su conjunto, y creemos que tiene que ser muy muy analizado muy detenidamente, porque nos puede llevar de nuevo, como mencionaba hoy, a una crisis estructural muy importante, y de la cual no le vemos una salida realmente rápida y que nos lleve a buen puerto, podemos decir de esa forma, ¿no?
Ernesto, a ustedes, a los productores dentro de la gremial, ¿les preocupa entonces? Porque yo no me quedé muy convencida con la respuesta. Este ambiente de negociación que hay tiene unas particularidades, yo diría, diferentes a las anteriores, ¿no? Con un achicamiento y con situaciones como estamos, donde hay que negociar hasta ese punto, ¿ustedes ven un ambiente, más allá de la madurez del sector, un tanto más ríspido que otras veces o no?
No, nosotros en general pensamos la situación es poder negociar de la mejor manera posible y poder llegar a un acuerdo. Es decir, hay que ser realistas, no se puede pensar en negociaciones que son de ilusos, con los pies en la tierra, pero tratando de que la balanza no se desequilibre para ningún lado, tanto en los tiempos buenos para los productores como en los tiempos buenos para o malos para los productores. Ahora, nosotros creemos de que en momentos difíciles es cuando realmente creemos que la otra parte puede de repente realizar un esfuerzo adicional y poder, en pos de un acuerdo, llegar a una negociación acordada. Eso es lo que estamos buscando, y por eso nos tomamos este impasse y unos días para poder seguir pensando y negociando una salida acordada a un precio que lo vemos para el productor muy difícil en este momento, ¿no?
Estoy mirando los mensajes que llegan desde la audiencia y Por ejemplo, uno de ellos dice, otra vez los productores llorando. Otro dice, aflojen un poco, los que vivimos de un sueldo vemos esas quejas de los arroceros como un llanto para pagar menos por mano de obra. Me gustaría que después de la pausa nos metiéramos en la respuesta a este tipo de reacciones, a este tipo de comentarios de los oyentes. ¿Cómo está la producción de arroz en nuestro país? Ese es el tema de esta edición de Perspectiva Agropecuaria, donde estamos conversando con Ernesto Stirling, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, y Adolfo Crosa, presidente de Casarone Agroindustrial y directivo de la Gremial de Molinos Arroceros. ¿Qué responden ustedes a esa objeción que venía de parte de algunos oyentes sobre que notan de nuevo a un sector de la producción agropecuaria llorando? Y quizás llorando para simplemente bajar precios de la mano de obra.
¿Stirling? Bueno, creo que es una pregunta que a veces se suele repetir en varios ámbitos sin conocer la realidad de sectorial y sobre todo de la agropecuaria y de una industria que sin techo está expuesta a las inclemencias del tiempo y con un riesgo que uno tiene para en la inversión que hace productiva. Y creo que es importante, o creemos que es importante mencionar que el sector arrocero, y especialmente el sector productivo, es el que acordó primero, cuando se iniciaron los consejos de salarios durante la administración anterior del doctor Tabaré Vázquez, el primero que acordó con los trabajadores en el consejo de salarios las subas que fueron en acuerdo de partes y el cual ha sido la mano de obra, uno de los rubros que más hemos incrementado en acuerdo en los consejos de salarios. Y también que hemos apostado también a la capacitación de los recursos humanos con cursos realizados en coordinación con varias instituciones y sobre todo con INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo para la Formación Profesional, que creemos que es una apuesta a esa mano de obra que quizás estaba en el medio rural y que tratamos de cualquier forma de conservarla y de que tenga elementos como para poder seguir trabajando y defendiendo y teniendo un nivel de vida digno en el medio rural, lo cual cualquiera que recorre la campaña y los pueblos arroceros lo ve y lo palpa, el crecimiento y la mejora que ha tenido el nivel de vida de todos los trabajadores de este sector, ¿no?
¿Qué dice usted por otro lado, Crosa?
Bueno, yo pienso que en el sector trabajan directamente no menos de 6.000 personas, ¿no?, entre industrias y productores, y esto es un negocio, una actividad empresarial, y como toda actividad empresarial necesita un lucro para poder seguir viviendo, existiendo. Y cuando no existe o se reduce o no existe ese lucro, no es una cuestión de llorar, como se menciona a veces, sino directamente es nuestra responsabilidad alertar, porque en algún momento, si no cambia, se van a empezar a sentir los efectos a todos los niveles.
Pero cuando usted dice alertar, si no cambia, ¿a qué alude? ¿Qué tipo de medidas podrían adoptarse desde el gobierno para atemperar este problema de aumento permanente de los costos?
Bueno, yo lo único que sé como empresario es que mi costo se ha duplicado en muy poco tiempo. Entonces, eso no es imputable directamente a uno como empresario, sino a costos que ya vienen dados. Uno ve que la energía, como gran consumidor, le ha aumentado en mucho más proporción que todos los demás niveles, y que los fletes que no son imputables directamente a ningún gobierno, pero es una realidad objetiva que tenemos que ser todos corresponsables de eso, porque repito, en algún momento se van a empezar a ver las consecuencias. Eso ya.
Una de las consecuencias puede ser que el productor de arroz se pase a otros cultivos. Hay efectivamente hoy otros cultivos que le están quitando espacio al arroz porque son más eficientes.
Yo pienso que como empresario productor de arroz el que puede ya lo estará analizando, y creo que es una obligación como empresario siempre estar buscando alternativas. Lo que pasa es que a veces el productor de arroz está muy condicionado por la situación, la ubicación geográfica donde se planta arroz, que no necesariamente son los mejores lugares para hacer otro tipo de agricultura. Así que ese es un condicionamiento que tiene el productor en sí mismo.
¿Y la industria, por ejemplo, puede manejar energías alternativas? ¿Es impensable, es demencial pensar que puedan tener la autogeneración de energía pensando en lo que viene de base de cáscara de arroz o energía eólica?
Bueno, a ver, nosotros concretamente los principales molinos se asociaron para la quema de cáscara para la generación de energía, una inversión que hacía muchos años, ya de muchos gobiernos anteriores veníamos insistiendo y nunca se nos dio el marco.
¿Arrozur?
Galofer. Con eso que nosotros, la cáscara era un producto, subproducto, que había que tirarlo y que era un problema de medio ambiente, además. Nosotros, viendo proyectos en otras partes del mundo, planteamos eso, pero nunca se daba el marco para poder generar energía. Cuando se llamó a licitación para la generación de energía, fuimos de los primeros que nos presentamos, y bueno, hoy ya está funcionando y estamos generando 12 megas aproximadamente, creemos que nosotros ahora salió una posibilidad de poder usar esa propia energía dentro del sector, aparentemente habría esa posibilidad. Si es así, nosotros podemos tener una energía más económica, porque es la misma que generamos nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y los productores, por aumentos de rendimientos, Ernesto, aumentos de productividad del cultivo, ¿ya se ha llegado a un techo o hay otro margen por allí para crecer?
No, por ahí nosotros hemos llegado al techo biológico de las variedades. Ya prácticamente no estamos, solo dependemos del tiempo, de la variabilidad que nos puede demostrar año a año, ya que el paquete tecnológico que está usando el sector arrocero con el manejo, básicamente, del cultivo, estamos en los máximos que las distintas variedades de arroz pueden producir.
¿Y la soja cómo ha entrado allí como alternativa?
Bueno, el problema, hay dos o tres variables, ¿no? Una era la que decía Crosa, que es que los campos de arroz son campos planos, campos sin drenaje, la mayoría de ellos, y lo cual es difícil hacer otros cultivos alternativos. Ya lo hemos probado, pero se está incursionando de nuevo en campos un poco más escurridos, podemos decir, más de ladera, en el norte, en el noreste, que son campos donde la soja se podría realizar, pero el productor arrocero es arrendatario en un 80% de la tierra. Es decir que hay otro componente en el cual estamos apostando a hacer alianzas con los dueños de los campos para poder realizar otros cultivos o tratar de que el productor ganadero nos pueda brindarle otros servicios, vamos a decir, para sembrar soja o puede sembrar sorgo, que es otro cultivo que también en las zonas arrocera se puede cultivar. Pero estas alternativas surgen en la medida de que el productor lo pueda hacer y que tenga el marco necesario para de acceso a la tierra como para poder realizarlo. En el caso de un productor que es dueño de la tierra, sin duda que es muy diferente a la mayoría que somos arrendatarios y que no tenemos el acceso tan fácil a la tierra, ya que además se compite no solo con otros cultivos, sino también con la ganadería, que ya nos está haciendo una competencia en cuanto que al tener los precios del producto en los últimos 3 o 4 años a los mismos niveles y haberse incrementado el precio del ganado, de lo que se producen otros granos, sin duda que nos va dejando también en una competencia con un flanco débil también para competir con otros rubros. Por lo tanto,
hay que ser artistas.
Bueno, hay que tratar de ir paliando la situación y poniéndole un poco de imaginación a todo esto que mencionaba recién, de poder realizar alianzas y negocios.
El dueño del campo adquiere una relevancia fundamental, ¿no? En el conocimiento y en la cercanía, ¿no? El socio básico para todo esto.
Sin duda que sí, y muchos productores tienen contratos a largo plazo, pero es para el cultivo del arroz. Al surgir otros cultivos, y tiene que haber un entendimiento de partes, y ahí sí que apostamos a que a toda la maquinaria que posee el productor, el conocimiento de los cultivos y todo lo que sabe, además de poder regar otros cultivos para tener un potencial de rendimiento también, no solo en el arroz, sino en soja o en sorgo, poder obtener resultados muy buenos y hacer un uso eficiente del agua que almacenamos en las represas o utilizamos de ríos o arroyos, ¿no?
Estamos casi en el final de la conversación y quería preguntarles también a ustedes a propósito de mercados. Rosana, en ese terreno, concretamente, ¿cuál es la inquietud que tú tenías?
Bueno, básicamente preguntarles que sobre Brasil, ¿no? Que ha pasado de ser nuestro vecino fundamental, ha sido sistemáticamente destino importante de nuestras exportaciones, y con estos apoyos importantes, muy importantes que recibe el gobierno, ha pasado de ser importador a exportador. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Deberíamos poner un foco de atención en Brasil o hay otros mercados que sean más relevantes?
Brasil fue el motor para desarrollar en gran escala el arroz, la producción de arroz en Uruguay, ya antes del Mercosur, del inicio del Mercosur, y bienvenido. Brasil, como toda gran potencia, tuvo para el arroz un plan estratégico que hace muchos años, no se creía que pudiera llegar a ser exportador de arroz, pero lo está logrando con las ayudas o con lo que fuera, pero está en el mercado exportando, así como lo está haciendo con la carne y con otros granos. La gran ventaja de venderla a Brasil es la logística, eso que estamos hablando, que es parte de los costos. Vender en Brasil generalmente se le vende en frontera, o sea que nosotros vendemos en la planta. El Brasil viene y compra directamente y levanta la planta, contra una venta a otros países que pasa por el puerto. Nosotros venir al puerto nos sale mucho más caro que mandar el arroz a Medio Oriente. Solo venir al puerto, por tonelada estoy hablando. Esa es una realidad, por eso la ventaja de poderle vender a Brasil. Brasil siempre va a estar en el mercado, y lo que le interesa especialmente al Uruguay es la calidad. Uruguay tiene una calidad y un cumplimiento de un negocio de acuerdo a cómo se pactó, que es muy reconocido y siempre va a seguir comprando. Claro, no los volúmenes que a lo mejor necesitamos, pero va a seguir siempre.
¿No es una preocupación entonces para ustedes, ni los rumores de cuotificaciones, ni las alertas, ni el funcionamiento discutible del Mercosur? ¿No es una preocupación?
Las cuotificaciones y todas las trabas al comercio, hace muchos años que se viene intentando poner de parte de sectores que quieren defender su producción. Eso es evidente, y eso va a seguir existiendo, no es nuevo. Creo que a mí me parece que el peligro más grande que yo tengo, o que yo veo como empresario, es que yo voy a mercados a vender, en donde también están queriendo vender los brasileros, con un producto subsidiado, digamos. Ahí es donde está el gran problema. Y bueno, tendremos que, ya estamos acostumbrados, como lo hemos hecho con otras regiones del mundo, tendremos que seguir apostando a calidad y a diferenciación para poder vender.
En esta edición de Perspectiva Agropecuaria hemos estado conversando con Adolfo Crosa, a quien escuchábamos en último lugar, presidente de Casarone Agroindustrial y directivo de la Gremial de Molinos Arroceros, y Ernesto Stirling, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. ¿Te quedaste con alguna duda, Rosana?
Con millones, pero bueno, es un intento de acercar información. Mañana estaremos compartiendo con ellos la inauguración oficial de este fantástico grano, así que muchas gracias, y a la audiencia, bueno, el esfuerzo por acercar e informar más que por llorar.
Stirling, ¿algún agregado brevísimo para el final?
No, simplemente el agradecerles a ustedes el poder participar, y que el sector está trabajando fuertemente, como decía Crosa, en agregar valor al producto y en un producto inocuo en cuanto al uso de agroquímicos, y que realmente es un producto codiciado en los mercados internacionales. Y además me gustaría agregar algo que no le hemos comentado, que Uruguay con Argentina son los únicos países que no subsidian el cultivo del arroz, que es algo que recién se mencionaba, y creemos importante remarcarlo, porque un país exportador en el 95% de su producción y que no tenga ningún subsidio, no es entendido en el mundo. Así que el mundo arrocero se mueve de otra forma, ya que la mayoría de los países consumidores son los productores, o productores son los consumidores, y Uruguay es al revés, 95% exporta y no recibe ningún subsidio ni ayuda del gobierno.
Crosa, es también importante. Del lado suyo, un brevísimo telegrama.
No, comparto las reflexiones últimas de Ernesto Stirling y reafirmar que el arroz nunca tuvo ningún tipo de apoyo, subsidio directo, y creo que por eso somos tan conscientes de nuestro costo y nuestra competitividad.
Volvemos a conversar entonces en cualquier momento. Hasta la próxima.
Muy amable, gracias.
Muy bien, hasta luego.